que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Pues bienvenidos a este taller. Mi nombre es Carmelita, soy comedora compulsiva. Y mi compañera.
Buenos días, soy Mari, comedora compulsiva. Gracias por estar aquí.
Sí, el día de hoy, bueno, nos tocó un tema que yo creo que a nadie le, a lo mejor nos han dicho que sucede por ahí en algún país, pero aquí no, ¿verdad? Es las recaídas. Entonces, nosotros aquí decía prevención de recaídas, pero nosotros el título que le pusimos es ¿y la recaída por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si estoy trabajando el programa, por qué de repente llega la recaída? Y entonces nos dimos a la tarea de investigar y sacar algunos párrafos tal y cual los encontramos, porque yo consideré que eran muy importantes, ¿verdad? Bueno, les dimos la hojita, pero con todo lo que vamos a hacer en el taller, bueno, pero ya tienen, van a tener la idea, si algún día se les presenta un taller, ya van a tener su hoja, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿hay algún otro comedor compulsivo aquí aparte de mí? Y no sé, les digo, aquí no creo que suceda, si hayan tenido recaídas, pero bueno, en el país de las maravillas tal vez, ¿verdad? Suele pasar. Entonces, aquí dice en la hoja, recaemos, se dice que recaemos. Antes de esto, les voy a hacer la invitación. Tienen una hojita. Más adelante yo les voy a decir en qué momento van a compartir. Aquí se nos pide, como se está haciendo grabación, que si tú estás dispuesto a que te graben, des una firma donde autorizas. Y también, si no quieres ser grabado, les di los stickers para que ahí anoten sus preguntas y nos las hagan saber. Y si podemos, las contestamos. Y si no, entre todos, las hacemos. ¿Sí? ¿Y qué más? Ya, ¿verdad? Entonces, dice aquí, se dice que recaemos en orden inverso al que nos recuperamos. La mayoría, primero nos recuperamos físicamente. Entonces, aclaramos nuestros pensamientos y emociones. Y finalmente encontramos abstinencia espiritual. Cuando recaemos o resbalamos, primero perdemos la conexión espiritual. Entonces nuestra abstinencia mental o emocional flaquea y finalmente perdemos la abstinencia física. El final de la recaída es cuando cogemos el tenedor o un plato o abrimos el refrigerador o tenemos el comportamiento con la comida. ¿Sí? Ahí venía una palabra que viene de más, se las quitamos. Es el momento en que yo detecto que tengo un problema. Cuando yo abro el refrigerador y no es mi hora de comer, digo, hey, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Y me pasa no seguido, digo, no poquito, sino muchas veces. Y luego ya veo mi hora y digo, no es hora de comer. Entonces hago mi llamada de contacto o me tomo un vaso con agua y digo, no es mi hora de comer. Hay ocasiones en que tengo tanta tranquilidad que aunque ya sea mi hora de comer, no tengo hambre. O sea, es increíble. Pero hay otros días que no es la hora de comer y yo ya siento ese deseo imperioso de comer. Entonces, por eso esta partecita. Aquí dice, pues, me voy a saltar eso. Dice, dado que la comida es lo último que cae, es importante hacer como unas reflexiones y ver. Una persona en recuperación puede comenzar a mostrar síntomas de una recaída mucho antes de volver a comer compulsivamente. Y eso es cierto. La recaída se va creando en mi mente. Y ya cuando yo recaigo es porque la tengo planeada. Muchas personas dicen, me voy a ir de viaje. ¿Qué crees? Me voy a ir de viaje y a lo mejor no voy a poder comer lo que es comida de abstinencia. En ese momento ya se va, maquilando la idea de que voy a recaer, o sea, porque luego uno dice, ay, voy a ir a tal parte y ni modo que no coma esto, y ni modo que no coma lo otro, y ni modo que esto. Entonces, ahí empieza ya ese problema a maquilarse, ¿sí? Les pido perdón porque nos están pidiendo más hojitas, pero ¿qué creen? O sea, sacamos muy poquitas, pero el que guste, como dijo nuestra compañera, les dejo mi correo electrónico y se las mando, o por WhatsApp, ¿sí? Para que todos, cada uno tenga una hojita de esta. Sí, le podemos sacar foto. Sí, muy bien. Entonces, aquí, ¿cómo ha sido Carmelita con las recaídas? Pues, fíjense, yo conozco el programa de hace 29 años y lo trabajé, estuve 19 años en abstinencia. Yo a los 6 meses que había empezado el programa en aquella ocasión, perdí todo mi sobrepeso, yo llegué a estar de 50 kilos, o sea, como 100 libras, yo creo. Yo llegué a ser talla 5 o 7 y no, era una maravilla, o sea, yo me sentía soñada. Así lo trabajé, 4 años estuve en el plan de mantenimiento y así lo seguí trabajando por 19 años. En una ocasión, a pesar de lo que yo ya conocía del programa, se me olvidó todas las bendiciones que yo estaba recibiendo dentro del programa y dije, no, ahorita no puedo. ¿Y qué es lo que no me está funcionando? Creo que lo que no me está funcionando es Jao y que lo dejo, o sea… Fui, me despedí de las compañeras, por ahorita no voy a poder trabajar el programa, pero voy a regresar. Y se pasaron tranquilamente 2 años. Yo empecé a ver, según yo, no, seguía pesando, seguía midiendo, porque yo sola iba a poder. No fue así. Ahí me di cuenta qué grado de compulsión tengo. Entonces, cuando yo me doy cuenta, ya había aumentado mucho. O sea, yo llego al programa la primera vez con 84 kilos, que eran aproximadamente 164 libras, yo creo. Y luego que regreso al programa, la siguiente vez, yo regreso con 90 kilos, más que la primera vez. Entonces, sí, ahí fue donde me empezó a preocupar. O sea, yo dije, algo está pasando, no sé qué es. Y regreso al programa así como… Bien, bien, o sea, no tenía ni el valor de presentarme en el grupo. Yo dije, voy a intentar otra vez yo sola y ya cuando baje de peso voy al grupo para que no me vayan a decir nada las compañeras. O sea, todavía. Nadie le dice a uno nada, nadie. Yo cuando le hablé a mi madrina y le dije, ¿sabes qué? No puedo con mi abstinencia, necesito que me ayudes. Dicen que ese es el valor más grande, descolgar el teléfono, pedir la ayuda. No saben cómo cuesta eso, ¿sí? Pero reconocer, no puedo, ya me rindo. Y bueno, afortunadamente mi madrina, ya Dios la tenga en paz, ya falleció, dijo, hazle una carta a tu poder superior y todo lo que estás diciéndome a mí, expónselo a él. Y de esa manera fue como empecé mi recuperación de nuevo, pero más lenta. Ya no fueron la pérdida de kilos como la primera vez, ya no se fueron así de un hilito. Y es que dicen, el programa te regala los primeros kilos, las primeras libras cuando entras al programa, pero después es trabajo tuyo, te va a costar, y yo lo hablo por mí, te va a costar y no va a ser tan fácil. Pero afortunadamente, pues regresé al programa hace 7 años. Nunca, o sea, siempre he trabajado programa de 12 pasos. Cuando yo me fui del programa, yo estaba en otro programa de 12 pasos y entonces yo dije, bueno… ¿Qué tiene? O sea, que al cabo allá estoy trabajando mi programa de 12 pasos, pero ellos no eran comedores compulsivos, entonces ellos hacían aniversarios o qué sé yo, cumpleaños de ahí de los compañeros y todo se festejaba con harinas, con azúcares. Entonces yo dije, esto no es para mí, y fue cuando decidí regresar. Sí le agradezco mucho a mi poder superior el que me haya permitido regresar, ¿verdad? Porque yo pensé que ya no iba a regresar y que me iba a quedar otra vez con todo mi sobrepeso. Ya cuando regresé, llegué con hipertensión, llegué con enfermedad casi prediabética, y entonces eso me asustó. Y fue cuando decidí tomar de nuevo el programa. Voy a comenzar a leer cuáles son los síntomas de esas recaídas. Aquí dice, retorno al pensamiento obsesivo con respecto a comer. Actitud de desafío con respecto al plan de recuperación. O sea, ese desafío de yo puedo sola, no necesito nada. Ahorita en este momento yo puedo. Volver a lugares de riesgo, restaurantes de comida rápida, por ejemplo, o volver a las personas relacionadas con la parranda, con las parrandas de comida. Y es cierto, porque yo tengo amigas o amigos que yo sé que sus reuniones son de mucha comida. Entonces, yo tengo que tener la mente abierta para ir a esos lugares y decir, eso no es para mí. Descuidar el plan de recuperación. Eso es lo más importante. Dejar de ir a las reuniones, faltar a las citas con el terapeuta, dejar de leer literatura o dejar de hacer ejercicio. ¿Cuántas veces no pasé yo por ahí pensando en que, bueno, no, pero es que si estoy ahí, no, sí voy a poder salir ilesa? No es cierto, porque ya estoy preparando la recaída. Yo tengo compañeros, bueno, amigos que me dicen, vamos a un bar, y yo digo, no, ahí sí digo, no, gracias, porque también yo sé que si voy, voy a tener esa, tengo esa debilidad y digo, no, no, por el día de hoy, no. Aislamiento, pérdidas de contacto con las nuevas relaciones de recuperación, irritabilidad o enojo, especialmente en las relaciones significativas del comedor compulsivo, esposo, padres, hermanos, novio, pareja, hijos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasaba que cuando yo ya estaba en abstinencia y que mis hijos estaban en casa, yo les daba lo que yo no podía comer. O sea, hacía comidas a propósito de lo que yo no podía comer. Y sí me llegaron a llamar la atención porque me decías, ¿por qué si tú no lo comes, por qué no lo haces? Y yo no sé si yo disfrutaba viéndolos comer eso que yo no podía, o si estaba en el plan de estoy sufriendo porque no me lo puedo comer, ¿sí? O sea, como masoquismo. A ver, se los voy a hacer, pero yo no me lo voy a comer. Y entonces, bueno, aquí también aislamiento o pérdida de contacto con las nuevas relaciones de recuperación. Cuando yo dejo de hacer esas llamadas con las personas que están en recuperación, me voy aislando. Y entonces, como que estoy preparando mi recaída. Ya cuando le llamo a alguien a veces o cuando me llama alguna hijadita es porque ya recayó. O sea, no, 3 días y es que no pude con esto, es que de verdad se me presentó esto, o bueno, no faltan las excusas y los pretextos. Aquí obsesión con la imagen o los defectos físicos. No sé si ustedes tengan problema, bueno, en algún país de allá de China, yo creo, que me veo al espejo y ese día me veo así con todos los defectos del mundo. Ay, creo que hoy amanecí más gorda. Ay, creo que esto. Ay, no, es que si me quitara esto. Ay, no, es que si me pusiera esto. Ay, no, es que no me queda esto. Y es, ay, bueno, total, pues ya me voy a la comida, pues ya después, a ver si me siento mejor. Son los famosos consoladores que sentimos o la necesidad de ir a agarrarlos. O sea, yo sé que no me van a hacer bien y sin embargo estoy maquilando en la mente que yo es lo que necesito para verme bien, ¿sí? Aunque después esté con esas crudas emocionales al 100. Las dietas excesivas, preocupación excesiva acerca del peso. Pues es que yo sí ya conozco que el programa me funciona, pero es que si nada más como esto, yo sé que me va a funcionar mejor. Mentira, o sea, es engañarme, son los autoengaños. Tengo de equilibrar mi alimentación y el poder superior es el que va a hacer su parte. Sentimientos de depresión y ansiedad flotantes renacen o exaltan los resentimientos hacia otras personas. Defensividad al hablar del tema de su recuperación. Cuando le dicen algo al comedor compulsivo, responde inmediatamente. Te dicen, ay, oye, ¿qué no estás comiendo de más? Sí, no, sí, pero es que el doctor me dijo que podía comer tanto, ¿sí? O, sí, pero ya lo compré. Esa es otra respuesta. O, sí, pero ya lo pagué. O sea, alguien se lo tiene que comer. ¿Cómo se va a desperdiciar? O sea, son las respuestas que damos así, pero esas salen pero bien naturalitas, ni siquiera hay que pensarlas, ¿sí? Bueno, y aquí pues insomnio, irritabilidad, ay, dejen que no me vaya a pasar del tiempo, y preocupación obsesiva por el dinero, yo no sé por qué, En las promesas ahí dice que si dejarás de preocuparte por la situación económica. Ah, pero ¿cómo a mí me cuesta trabajo separar eso y pensar, es que ay, a lo mejor no me va a alcanzar, ay, es que voy a pagar esto y esto, y no, a lo mejor no me queda ni para completar mis alimentos. O sea, es un pensamiento que no es real, pero que existe, ¿sí? Entonces, cuando yo me dejo llevar por esas promesas y entrego, Señor, tú sabes que esto es lo que recibo, tú sabes que esto me tiene que alcanzar para hacer mis pagos de todo lo que tengo que pagar, y tú sabes que de aquí para mi comida, pues como que ya, Él se encarga de organizar todo eso. Y ahora, bueno, nos vamos al plan de acción. Aquí es muy importante, ponle nombre a tus emociones. Eso me enseñó mi madrina antes de que falleciera. Ella, cuando yo le decía, es que hoy estoy enojada, es por esto y por esto y por esto. Ponle nombre a tus emociones. Un minuto nada más para leer lo que sigue. Vemos algo que puede estar causando problemas, tales como comer en el coche, picotear, comer de pie, comer delante de la tele, saltarnos comidas, ser demasiado flexibles con nuestro plan o cualquier otra cosa de la que necesitemos abstenernos. ¿Qué sentimientos teníamos antes de recaer? ¿Qué estábamos pensando antes de recaer? Me voy a saltar esta partecita, que al cabo ahí tienen las preguntas para dos, y voy a… se nos pedía, yo creo que lo vamos a hacer así como estamos para no moverlos, pero ahí entre ustedes mismos, que elijan algunas de estas, de estos síntomas o de esta parte del plan de acción y nos los compartan. Van a tener 10 minutos, si quieren en el papelito, en el sticker, pueden anotar, alguno, ¿qué les llamó la atención? ¿Cuál les llamó la atención? Y ahorita vamos a tener 10 minutos para compartir, porque luego le voy a dar la palabra a mi compañera. Entonces, adelante, de todo lo que hay ahí, si gustan escribirlo. Si alguien luego gusta compartirlo, tenemos 10 minutos. Y si no, si alguien no gusta compartir para no ser grabado, nos hace llegar la pregunta y con mucho gusto se las contestamos. Entonces, tienen ahorita este espacio para que vean ahí las preguntas y si pueden darnos las respuestas.
¿Sí? Ahí nomás donde están se forma un grupito de 4 o 5.
Sí, yo creo que así.
Y eligen un representante para que comparta a toda la audiencia.
Ajá.
Eligiendo una pregunta o una respuesta de cualquiera de lo que decidan.
Bueno, compañeras, yo soy Mercedes, comedora compulsiva, y aquí hicimos nuestro equipo con Norma, Guadalupe y Antonia, lo discutimos. Y lo que a mí nos llama la atención es la obsesión con el espejo. Ahí me identifico totalmente, porque yo fui una persona que no le gustaba verse en el espejo de cuerpo entero. No podía aceptar esta imagen, pero salía afuera y todos eran mis espejos. Mira qué gorda está esta fulanita, mira cómo ha subido de peso, mira cómo ha bajado de peso, qué bien se ve. Ah, pero ahora que subió de peso, total, todos siempre estaba yo poniéndoles, me veía en las demás, o sea, yo veía en las demás personas lo que yo negaba ver en mi espejo. Entonces yo cuando vi algo parecido, yo dije, no, yo no soy obsesiva del espejo, yo no me gusta verme en el espejo. Aquí descubrí que lo soy. Yo soy obsesiva con el espejo porque negando ver mi imagen, veía mi imagen en todas las demás. Todo lo que yo negaba ver acá, yo lo veía acá. Y al criticar, pues era lo que yo después, ¿verdad? Cuando de repente me veía en el espejo, empezaba esa mente que yo tenía hacia los demás. ¿Qué gorda estás? ¿Cómo has subido? ¿Ya no te queda la ropa? Mira esos cachetes, bueno, hasta los poros abiertos de tan espirada la piel, y todas esas críticas que yo no hacía a los demás, por eso no me gustaba verme en el espejo. Pero qué tal mi obsesión por mi espejo exterior, que eran las demás personas. Esto lo descubrí aquí, eran cosas que yo creía que no tenía. Cuando yo veía, esto no aplica, no, yo no soy obsesiva en esto, y pues aquí al hacer mis preguntitas descubrí que lo soy, y tremendamente. Gracias.
Muchas gracias.
El grupo ya había decidido que va a ser siguiente. Ahora son después de ellos, ¿sí?
No,
ellos habían decidido compartir.
Buenos días, compañera Sofe, comedora compulsiva. El grupo de nosotros decidió dice, ¿qué mentiras que nos dicen nuestra enfermedad y no las creemos? Yo no sabía que la comida era una enfermedad, ¿verdad? Y ustedes aquí me la vinieron a enseñar. A mí de chiquita me decían, cómete esto porque allá no hay y ¿cómo la vas a tirar? Después cuando me quedé un tiempo yo sola y tenía que mantener mis tres hijos, decía, no, ¿cómo la voy a tirar? Se echa a perder. De que se eche a perder, mejor que me haga daño. Porque, ay, compañeras, me daban unas agruras cuando llegué aquí. Me tenía que poner tres almohadas así porque casi llegué con 400 libras aquí para las que no me conocen. Pero eso no fue lo importante, compañera. Aquí ustedes me enseñaron lo emocional y lo espiritual. Y lo mentirosa que era Ofelia, que ella decía que no era mentirosa, ¿verdad? Pero sí, porque estoy gorda, si no como. Y todas las 24 picaba y picaba, porque yo mucho tiempo trabajaba de noche. En el día dormía y toda la noche picaba y picaba y picaba. Cada vez que iba a la cocina, ahorita me puse unas, que antes había en nuestro intergrupal, unas oraciones de la serenidad primero, y luego la buena voluntad y la aceptación, ¿verdad? Que yo empezara a trabajar en mí, y pues todo ha sido de maravillas, compañeros. Yo les digo que soy un milagro de este bello programa, ¿verdad? Porque yo no me quiero ir de aquí. Y ahora todos los días en mi libro de reflexiones diarias le digo a Dios, no me dejes que entre esa rebeldía porque Ofelia es bien rebelde, ¿verdad? Se quiere ir y quiere hacer las cosas a su manera, pero este programa está estructurado y disciplinado y es de reglas y reglamentos para las que ya son delegadas. Así es que ya sabemos, es regla y reglamentos y gracias por estar aquí. Eso es todo.
Bueno, compañeras, a lo mejor no entendimos bien, pero nosotros nos hicimos, como dijeron, una pregunta, ¿verdad?, cada una. Y había aquí la persona que está aquí por primera vez, que si nos dice su nombre, por favor.
Nicolasa.
Bienvenida. Nicolasa. Bueno, pues está, ahora sí que ya tiene una idea, ¿verdad?, de lo que es. Y bueno, ella escogió sentimiento de decepción, de depresión y ansiedad, porque ella nos contaba, ¿verdad?, que ella para no comer se excede en el trabajo porque está con eso de que si trabajo no me voy a acordar de comer, ¿verdad? Ahorita les digo la decisión, la conclusión, ¿verdad?, en la que llegamos cada una. Y la siguiente compañera, Rocío, ella nos estaba diciendo que siempre está a la defensiva, o sea, de que ella quiere estar pensando en la comida. En especial, ella mencionó un alimento, ¿verdad? ¿Lo puedo mencionar? Bueno, chicharrón. Uh-huh. Ella habló mucho del chicharrón, bueno, ahorita. Luego, la otra compañera, Fabi, dice, las reuniones que descuida su plan de recuperación, ¿verdad?, que a veces descuida esa parte, que las reuniones y todo esto, también llegamos a una conclusión. Entonces, yo dije, ay, 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 para mí las mentiras, ¿verdad?, que a veces yo me las creo, que si me creo mucho, ahí también. Bueno, pero miren, cada una les pregunté, bueno, ¿y cuál crees que sea tú para ti la solución? La compañerita que está aquí por primera vez, ella me estaba diciendo, ¿verdad?, y estábamos platicando. Le digo, ¿qué le parece si empieza el programa, busca una persona que la patrocine y va a terminar con eso? Porque le explicaba que los alimentos que nos provocan precisamente esas ganas de estar comiendo es la harina y el azúcar. Le dije, entonces, y ya me dijo, ya es cierto, esa podría ser una solución. Le digo, exactamente. Entonces, pues, aquí está por algo, ¿verdad? Entonces, ahí se queda esa pregunta para usted. Y esa solución encontramos. Luego, con la compañera Rocío, estábamos diciendo, y le digo, bueno, ¿y cuál crees que es la solución? Estábamos comentándolo entre todas. Y ella dice que medir y pesar, exactamente, no salirse de las reglas, ¿verdad? Y si lo que hablábamos hace un momento, si el chicharrón, que a veces lo permiten, ¿verdad?, le crea una compulsión, déjelo afuera, totalmente. Y luego, dejar las reuniones. Hablábamos de la compañerita, ¿verdad? Fabi, que ella decía que se desapega a veces de ese del programa, ¿no? Porque así es, en el plan de recuperarse. Entonces, pues también ella llegó a esa conclusión que se tiene que apegar más. Y que para mí, también, ¿verdad?, en esto de que si yo me creo mis mentiras, híjole, pues miren, casualmente era del tema que en la mañana yo compartía, de que ese ego para mí me da duro. Y yo siempre me estoy peleando con él porque le digo, no, me vas a ganar tú. Hay veces que lo trato mal y le digo no, pero otras veces, bueno, ándale, pues te voy a premiar porque me dejaste un poco en paz. Pero la verdad es que yo siempre voy a querer ganarle al ego. Y aquí pues también dice que si me los creo, que si yo me creo mucho. Sí, es cierto, fíjense. Pero ahí yo tengo que ver por qué he ido cambiando. Porque yo antes estaba en que, ¿verdad? Abajo, abajo, abajo. Entonces, hoy he ido como progresando en mi autovalía, ¿verdad? Como persona. Entonces, pero tengo que… hay un límite también. Y bueno, pues gracias, compañeras.
El siguiente grupo, si está listo, tenemos 3 minutos para cada grupo y es solamente una pregunta que van a responder.
Sabemos que hay mucha.
Sí, debido al tiempo, al limitado tiempo que tenemos para esto.
Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Comedora Compulsiva. Gracias, compañeros, por hacer la unidad para mi recuperación y gracias aquí a todas las compañeras. Nosotros ahí en mi grupo escogimos qué mentiras que nos dice nuestra enfermedad nos creemos. Pues siempre hay una mentira, ¿verdad? Aquí en mi cabeza. Me siento como que tengo aquí el ángel y acá el monstruo. El monstruo me dice, hazlo, hazlo. Yo en mi trabajo, antes de la pandemia, bueno, ya tengo ahí mucho tiempo trabajando, teníamos, se permite de la comida hablar, ¿verdad? Mi patrona siempre tenía los sábados una caja color de rosa, que ya saben, de azúcar. Y entonces, pues el café y se los damos a las clientas. Yo trabajo en un salón de belleza. Y la mentira, el olor, cuando yo percibía al abrir aquella caja y me decía un pedacito, y las agarraba yo, no voy a mentir, a veces sí me las comía, y por fin las agarraba yo y me decía, oh, qué bien vestidita, con bolitas, con pringuitas, colorcito, es lo que me engañaba, nos engaña todo eso desde que viene, cuando los están elaborando. Entonces, ay, un día se me enchime el cuerpo de pensar, me llegó un coraje, la agarré, digo, eres una mentirosa, la llevé ahí en el cuartito del laboratorio que tenemos, abrí la llave, al fin y al cabo eres una bola de harina, la mojé, eres una bola de harina, la consumo en mi cuerpo y ahí se va expandiendo. ¿Y qué es lo que me pone negativa y seguir me seguirá pensando? Oh, tú ya puedes hacerlo. ¿Qué era lo que pasaba muchas veces? Llevaba mi lonche de abstinencia porque ya esa harina estaba ahí. Esa harina era como una víbora que quería otra. Me llevaba mi lonche a mi casa. A veces quedaba ahí una caja o a veces me decía mi patrona, llévensela, oh, que para mis nietos, para mis hijos. La llevaba en el carro y ahí sentía yo como que aquella víbora me agarraba. Estaba uno pensando en el tráfico, el azúcar. Pero muchas veces les decía yo, ay, Dios, dame aquella paz y serenidad. Y iba y se la llevaba a mis vecinos. Muchas veces las tiramos también, he aprendido. Y luego me recuerdo ese dicho que dicen de que me haga daño, se echa a perder que me haga daño. Pero gracias a la pandemia ya no se permite tener esa harina en mi trabajo para los clientes. Y gracias a la pandemia ya se quitó esa tentación, compañeras. Y pues yo nada más le pido que me dé abstinencia solo por hoy. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente grupo.
Tenemos 3 minutos, sí.
Claro.
Rapidito.
Ajá. Nuestro grupo, yo soy Susana, miembro agradecido de CEAHA.
Hola.
A nosotras, todas somos cinco, nos identificamos en la inciso A. Vemos algo que pueda estar causando problemas, tales como comer en el coche, picotear, comer de pie, comer delante de la tele, saltarnos comidas, ser demasiado flexibles con nuestro plan de comida o cualquier otra cosa de la que necesitemos abstenernos. Y nosotras nos hemos identificado con eso, y la solución podría ser, primero, calmarse para la hora de comer, ¿verdad? A mí me pasa mucho, ando como a la carrera, que dizque haciendo otras cosas, y empiezo a picotear, o empiezo a, no me concentro en tomar ese momento sagrado para los alimentos, orando, ¿verdad? Orar por los alimentos. Otra cosa con la que nos identificamos, que nos vamos también por las compras, ¿verdad? Eso a mí ya no me cabe, la ropa, la regalo, y otra vez ahí ando viendo, tratando de llenar ese vacío. Entonces, la posible solución para todo esto es calmarse, pesar y medir, tener los horarios, como dijeron, para comer, ¿verdad? Porque a veces se cometen esos errores, y nosotras todas nos identificamos bastante, algunas con comer delante de la tele, otras picotear. Yo me identifico en la tarde, a veces me agarra eso. No me he tomado el tiempo, como dice aquí, de analizar qué me está pasando, por qué lo hago. A veces he llegado a creer que es por la gula, porque me examino y digo yo ya no estoy resentida, no estoy enojada con nadie. Creo estar bien, y a veces creo que también es la gula que me atrapa, y entonces vamos a buscar esas soluciones para esa que nos llamó a todas la atención. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. El siguiente grupo, vamos a cortar un poquito porque se nos viene el tiempo. ¿Está bien 2 minutos?
Buenos días, soy Julie, soy una comedora compulsiva. Hola, Julie. Ok, nuestro grupo se identificó con descuidar el plan de recuperación, dejar de ir a las reuniones o faltar a las citas con la terapeuta, dejar de leer literatura o dejar de hacer ejercicio. Personalmente, yo me identifiqué con esto, esta oración para mi recaída, porque de hecho tuve una recaída en el 2020. Iniciamos la pandemia con, quedándote en casa, sin salir, pero descuidando las cosas que ya hacíamos. Entonces, para mí fue más fácil decir, está bien, no lo necesito, estoy fuerte, tengo muchos años trabajando el programa, y llegó mi falta de estabilidad emocional. Entonces, cuando perdí mi estabilidad emocional porque no estaba trabajando el programa como se requiere, llega la vida y te mueve tus emociones, y al moverte las emociones, lo más fácil es comer. Entonces, para mí, comí, perdí mi abstinencia, me di por el suelo, reaccioné y dije, comí harinas y azúcares. Y como que hubo un poquito de remordimiento, pero dije, bueno, pues si ya comí, pues ya comí. Y ya cuando regresé a mi realidad y le dije a mi madrina, fue como que, ok, empiezo otra vez, así pasa. Pero lo importante de una recaída no es recaer, sino no mantenerte en el fondo. Levantarte, tomar responsabilidad de lo que pasó y por qué fue que pasó, qué no hiciste antes y qué puedes hacer de aquí en adelante. Entonces, no está en el caer, y no es lo peor que puede pasar, sino es no mantenerte abajo. Gracias.
Muchísimas gracias, compañera. Lo sentimos mucho, pero vamos a hacer uno más. Un grupo más.
Un compartimiento más.
¿Qué grupo se anima? Ah, aquí viene.
Soy Adriana, comedora compulsiva.
Hola, Adela.
Bueno, nuestro equipo escogió actitud de desafío con respecto al plan de recuperación, no salir de lugares de riesgo, cocina, por ejemplo, o volver a lugares de riesgo, restaurante de comida rápida. Esos son solo ejemplos, o volver a las personas relacionadas con las parrandas de comida. Bueno, yo tal vez le voy a dar un poquito otro enfoque a lo que yo he experimentado. Hay veces que en mi trabajo yo cuido niños, entonces yo les tengo que servir su desayuno, su lunch, etc. Hay veces que sirven pues carbohidratos por las mañanas, y pues yo he recaído ahí muchas veces. Y ahora lo que me ha servido es de que conscientemente recuerdo que yo me comprometí a que no iba a comer carbohidratos, ¿verdad? Mi menú. Entonces veo la comida y empiezo rápidamente. Yo siento como una fuerza que quiere comer eso, pero también recuerdo mi programa que me ha dicho que sin la ayuda de Dios yo no puedo sola. Entonces, yo digo, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Me pongo bien consciente de que yo por el momento no puedo comer carbohidrato, ¿verdad? Y yo, llega a mí una seguridad, una confianza que Dios me va a mandar esa ayuda. Que a lo mejor tengo que esperar un minuto, dos minutos, pero llega. Y eso es lo que me ha servido recordarme que la ayuda de Dios está ahí en ese momento, porque no puedo hacer una llamada de contacto, estoy trabajando, pero sí me puedo hacer consciente y recordar que Dios está ahí para ayudarme. Gracias.
Muchísimas gracias, compañera.
Bueno, pues ahora continúa mi compañera y luego vamos a hacer un pequeño cierre. Gracias.
Hola, compañeras. Mari, comedora compulsiva.
Hola, Mari.
Hemos terminado la primera parte del plan de acción, que fue hacer el inventario, ¿verdad? De la última recaída que tuvimos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del plan de acción, que es qué estamos. Decide exactamente qué acciones estamos dispuestos a llevar a cabo ahora para volver a la recuperación. Y voy a leer algunos ejemplos y luego vamos a volver a reunirnos con nuestro grupito y hacer lo mismo para elegir un líder. Esta vez vamos a compartir 2 minutos hasta donde nos dé el tiempo. ¿Está bien? Oh, no es el mío. Bien, aquí voy a leer entonces. Pero antes quisiera compartir 1 minuto sobre mi experiencia con el inventario. You know, antes, pues, cuando yo empecé, cada recaída, no tenía conciencia de mi recaída. ¿Por qué ni cómo? Simplemente sucedía. Entonces, me llevó mucho tiempo para darme cuenta para hacer un inventario. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando ahorita que estoy, que me viene la idea de no ir al refrigerador y sacar algo? Antes no había un espacio entre esa obsesión y darme cuenta, ¿qué está pasando? Y yo decía, ¿pero qué pasa si no pasa nada? Si estoy contenta, si estoy calmada, nadie me está molestando. Pero era mucho del pasado. En mi caso, mucho del pasado, todas las emociones que nunca las expresé. Nunca nadie las escuchó ni me preguntaron. Viví en un ambiente un poco peligroso, emocionalmente, físicamente, sexualmente. Entonces, no había tiempo de pensar qué quiero, quién soy, qué pienso, qué siento. No, nada, ¿no? Entonces, ¡boom!, me saltaba al peligro y disociación, you know? Y cuando me acuerdo, memorias constantemente, cuando en vez de preguntarnos, oye, ¿cómo fue que aquí te fuiste al mercado y gastaste tanto? No era así, era que, bla, 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 ¿y qué hiciste? Que no sé cuánto. Siempre era así. Entonces, hacía algo, era castigado. No hacía algo, era castigado. Estaba calmada, era castigo. Estaba ansiosa, era castigo. Entonces, justamente uno de los problemas que estoy tratando de enfocar es mi sistema nervioso con respecto a descansar, a dormir. Alguien me despierta o solita me despierto, viene algo, peligro. Yo no estoy en peligro de lo que sea. Y si estoy, por ejemplo, algo me despierta que no soy yo y quiero dormir, no, imposible. ¿Por qué? Porque nunca estuvo permitido relajarme y descansar. Bueno, la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer, está ocupada, dice algo, hace algo, pero yo estoy tranquila, relajada. Tengo una amiguita que yo la adoro porque cierra los ojitos y se queda dormida. Y yo digo, ¿cómo quiero ser así? Pero mi sistema nervioso no me permite eso. Pero Dios es grande y ahora tengo un poco más de conciencia de enfocar en esto que no era de vida o muerte, como otros asuntos, ¿no? Entonces ya me tocó ahora y voy a trabajarlo. Bueno, y aquí va la segunda parte, ¿no? Algunas acciones que estamos dispuestos, ejemplos de algunas acciones que estamos dispuestos a tomar para volver a la recuperación o para seguir recuperándonos. Necesitamos hacer cambios en nuestro plan de comidas, eso es un ejemplo. Necesitamos hacer cambios en nuestros pensamientos con la comida. Necesitamos tomar otras medidas en cuanto a los alimentos y la forma de comer. ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestra forma de pensar? ¿Qué cambios necesitamos hacer espiritualmente en nuestro programa? A estas alturas, ¿estamos dispuestos a llegar a donde sea para vencer a la comida y la forma compulsiva de comer? En este caso de las recaídas, consideramos importante mencionar los 12 pasos, porque clara y específicamente nos da la respuesta a muchas de nuestras dificultades, especialmente el paso 7 que quiero enfocar aquí. El paso 7 dice, humildemente le pedimos que nos libere de nuestros defectos, de nuestras dificultades, de nuestros glitches, como dice en inglés. Está claro que este paso es sobre la humildad. ¿Y qué es la humildad? Y yo no sabía qué era eso. Ahora sé en teoría, por lo menos. Y el aprendizaje es de toda la vida, ¿no? Por lo que dice el libro azul, el libro de 12x12 y mi propia experiencia, la humildad es sentir que estamos sostenidos por un poder superior a nosotros mismos, a quien entregamos las riendas y con eso viene la confianza. Y yo no sabía qué era confianza, nunca, en ningún sentido en mi vida. Esperanza tampoco, porque todo era negro, todo era catastrófico, ¿no? Desesperanza, eso es lo que conocí toda mi vida. También con eso hay fuerza, hay conexión con uno mismo, eso es lo que yo aprendí, a conectarme primero conmigo misma y luego a consecuencia de eso con otros, con la tierra misma y con todo lo, y todo eso es parte de una fuerza omnipotente, amorosa y benévola. A mí esa palabra me da tanta esperanza. A veces no tengo pensamientos benévolos porque no crecí con muchos pensamientos benévolos. Entonces, pero este poder superior es benévolo. Solo necesitamos mantenernos conscientes de esta realidad. Otro párrafo en el libro 12x12 de A sobre la humildad nos dice, para nosotros el proceso de alcanzar una nueva perspectiva sobre la humildad fue increíblemente doloroso. y largo, seguro. Solo al llegar al fin de un largo camino, marcado de sucesivas desgracias y humillaciones, y por la arrolladora derrota final de nuestra confianza en nuestro ego. Aquí está el ego otra vez, ¿no? Empezamos a sentir la humildad finalmente. Eso es lo que dicen ellos también, y yo puedo relacionarme con eso. Es posible que todavía no tengamos la humildad como una deseable meta personal, pero no obstante, nos damos cuenta de que es una ayuda necesaria, ya no solo para sobrevivir, pero para vivir verdaderamente. Ahora lo veo claro, sin humildad no me voy ni a la esquina, no llego ni a la esquina, ¿no? O no va a ser a largo plazo lo que yo voy a conseguir. Voy a conseguir una parte, otra parte acá, pero sin esa, sin asentarme en esa base, mi camino va a ser corto y voy a regresar otra vez. Pero mi enfoque ahora, quiero aprender, estoy lejos de llegar allá, ¿no? Pero estoy en camino y he tomado conciencia de que la humildad es la base. Yo no soy al que va a resolver problemas, yo no soy la que voy a figurar aquí y allá, yo no soy la que me voy a cargar todo mis hombros. Nada. Solamente me tengo que entregar y el resto tengo que cumplir con mi responsabilidad y el resultado de quién es. No es mío, ¿verdad? No es de nosotros, es de un poder superior. Y aquí termina mi parte. Entonces, con esto, y quiero leerlo otro parrafito que lo encontré también, no sé, creo que ya lo leímos, pero por si acaso, acá está. Las recaídas no son el fin del mundo, ¿verdad? Son solo uno de los desafíos de recuperarse de la adicción. Lo esencial es volver a levantar. Recuerda, solo tenemos que hacer esto por un día a la vez, momento a momento. Para mí muchas veces es instante a instante y comida por comida. Que nuestro poder superior nos bendiga y bendiga nuestra recuperación y abstinencia.